bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Hola, bienvenidos a todos.
Amén. Vamos a estar estudiando este tema titulado, ¿qué dice la palabra de Dios? Man, están pasando tantas cosas en el mundo que... Siempre he entendido esto, que los paganos o los mundanos viven en oscuridad y no saben, es como ponerle la venda a alguien en los ojos y no saben para dónde van. El problema es cuando ves el cuerpo de Cristo y la iglesia, muchos de ellos, un gran segmento, tampoco saben para dónde van.
No tienen dirección.
No tienen dirección. Vamos a orar.
Vamos a orar.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu verdad, gracias por tu unción. Hablamos espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento del Señor Jesucristo. Gracias por la palabra. Y gracias que tú hablas al corazón de cada uno de tus hijos.
En
Cristo Jesús, así lo hablamos.
Amén.
Gloria a Dios. ¿Me puedes ayudar a dar ahí con Salmos capítulo 19? Empezando a ver en el versículo 7, 8 y 9.
Ok. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Amén.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Amén, gloria a Dios. Les quiero recordar nada más que... todo este material lo puede ver en la página de internet. Puede visitar nuestra página de internet, mpfssc.com. También puede... ¿Qué más? ¿Cómo se dice eso?
Seguirnos en las plataformas de las redes sociales, eso, todo lo que tenemos disponible. Y eso nos ayuda a sacar la palabra. Nuestro propósito es engrandecer el reino de Dios. Que toda la gente posible reciba la palabra, esa palabra... la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, que la gente sea bendecida y tal vez nosotros como individuos no podamos alcanzar toda la gente que ustedes pueden alcanzar, porque ustedes tienen conocidos, tienen personas que, como ahora llaman seguidores o personas que les siguen a ustedes, entonces eso nos ayuda a nosotros a expandir el reino de Dios.
Y aparte de los medios que estamos trabajando ahorita para más alcance de televisión, de radio, etcétera, en otros lugares aquí en los Estados Unidos.
Saquemos la palabra.
En fin. Es algo que, porque muchos cristianos, la mayoría que yo he conocido en los años que tengo desde que nací de nuevo, son lindas personas, algunos de ellos aman a Dios, muchos aman a Dios, pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios y empiezan a repetir lo que el mundo está diciendo y empiezan a estar de acuerdo con el mundo porque la palabra de Dios no está en ellos. Y es sorprendente cómo es que la palabra de Dios, si no la pones en tu corazón y no sabes, no renuevas tu mente, no sabes ni qué dice. Por ejemplo, en el versículo 7, 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Note eso. Está hablando de renovar nuestra alma con la palabra de Dios.
Amén.
Está hablando de renovar con la palabra de Dios nuestra manera de pensar. Esto lo podemos alinear con qué, con Romanos 12. 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2?
Que no nos conformemos a este mundo, a este sistema, a este siglo, sino que seamos transformados conforme a la renovación de nuestro entendimiento. La renovación.
Sí, necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es perfecto. Y digo esto, y son versículos que hemos repetido en la iglesia, aquí, donde cuando viajamos a predicar a otros lugares, lo sabemos. Pero es sorprendente que puedes repetir algo, y es un segmento bien pequeño de personas.
Sí.
La que es, porque no nomás es grabarte versículos con la mente. Tienes que ponerlos, y usas tu mente, porque estamos hablando de renovarla, pero tiene que ser una revelación. Puedes tener gente que a todo lo que digamos digan amén, pero realmente no lo están viviendo. Porque, y no es una crítica esto que voy a decir, pero tenemos gente fiel aquí en la iglesia, pero algunos de ellos los puedes oír que amén y todos dicen amén y todos lo reciben, pero sus vidas diarias no reflejan eso, no hay una revelación de la palabra.
Así es.
La revelación viene a tu espíritu y es la revelación, o sea, viene información y la información debe de convertirse en revelación, y es lo que tienen muchos cristianos, tienen revelación nada más aquí en su cabeza, perdón, información en su cabeza. Pero cuando la palabra de Dios viene a tu espíritu, la recibes con revelación, entonces esa revelación va a poner, va a venir aquí a tu alma y la va a cambiar, y vas a creer esto, y vas a tener temor de Dios, o sea, un alto respeto de Dios, que cuando ya salgas de la iglesia, se acabe el servicio, la reunión, y te vas a tu casa, en tu carro, ya no vas a hablar igual que como hablaste antes de venir. Porque estás poniendo por obra la palabra. Vas a cuidar tu boca, vas a cuidar tus actitudes aún en tu casa. Porque podemos actuar hipócritamente enfrente de los hermanos. Pero ¿cómo estamos viviendo en casa cuando nadie nos ve aparentemente? ¿No? El diablo nos está viendo primeramente. El Señor nos está viendo. Pero más que nada el diablo es el que va a traer consecuencia a nuestras palabras y nuestras acciones. Ahorita dijiste van a traer, están dando ¿qué? Fruto.
Eso es bien importante. Exacto. Ahora, una pregunta que pudiera surgir, porque ahorita mencionas tú, dijiste, se tiene que recibir con revelación. Entonces, ¿quiere decir que es importante con la actitud con la que recibamos la palabra para que esa revelación pueda ser manifestada en nuestro corazón?
Oh, claro.
Porque si no, entonces, porque todos a una oyen la palabra. Todos, toda la gente que están sentados en el momento de una enseñanza, todos ustedes que están recibiendo la palabra aquí, están oyendo lo mismo, pero no todos van a dar los frutos que la palabra tiene el potencial de dar esos frutos a través de ustedes. Entonces quiere decir que es individualmente. Ustedes tienen que tener una disponibilidad en su corazón.
Sí, por eso dice en Hebreos, estoy buscando aquí en Hebreos, si te acuerdas, en el capítulo 3 o 4 de Hebreos, es Hebreos 4, y versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y nota el versículo 2, mira el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hace a referencia todos. A lo que estás diciendo, pueden estar todos sentados oyendo lo mismo, en la misma, bajo la misma,
el mismo ambiente, el mismo techo,
por decir así. Pero no les aprovechó el oír la palabra, pon oír acompañada. La palabra acompañada quiere decir mezclada. De hecho, pone la versión en inglés, del griego, habla de mezclar, como literalmente como hacer una mezcla de cemento con agua y cal, etcétera.
Not being mixed with faith.
No siendo mezclada con fe.
Así es.
Y literalmente es lo que quiere decir esa palabra. Es como cuando mezclas un ingrediente, agua, harina, huevo, lo que sea, y vas a tener la, la mezcla para hacer los pancakes o el pastel.
Ya no es harina y agua, ahora ya es un conjunto.
Es un conjunto.
Y operan juntos.
Y operan juntos. Y eso pasa entonces cuando usas fe y tienes que ir mezclado con fe. Pero cuando puedes oír la palabra, y otro punto que cuando mencionaste eso, ve un momento a Marcos en el capítulo 4. ¿Te acuerdas de los campos ahí que habló el Señor? This is so good, it's so important.
Muy, muy importante.
Porque, fíjate ahí en el capítulo 4. Okay, ¿cuántos tipos de campos habló el Señor?
Cuatro.
Cuatro sería el 100%, ¿verdad? Los cuatro. Entonces, quiere decir que si los divides, da 25. Quiere decir que solamente el 25% recibe la palabra. A veces puede ser hasta terrible porque pudieras tener 1,000 personas, pero nada más 250, más o menos, son los que van a recibir la palabra. Quiere decir que y si tienes 10 personas, quiere decir que 2, 3 personas nada más van a recibir la palabra. Y esas 2 o 3, o esas, si tienes 100, esas 25, lo que sea, son los que, hablando de una iglesia, son los que llevan la iglesia, son los que dan más, son los más fieles, los más servidores, etcétera. Esa es sorprendente. Uh-huh. Ahorita hicimos unas grabaciones en inglés, tú y yo, antes de esto. Y estabas hablando acerca de las que tenemos
opciones
que tomar. Uh-huh. Somos nosotros los que tomamos las decisiones. Uh-huh. Quiere decir que cada persona tiene la decisión. Es muy fácil confesar por fe. Yo declaro que soy buen campo, en el nombre de Jesús soy buen campo. Bueno, ya está bonito, es mejor que digas que eres un mal campo. Uh-huh. Pero realmente es un paso. O sea, nadie llega a ser un buen campo nada más porque sí. Confesar. Y te digo algo, alguien puede confesar por años que es un buen campo y realmente no ser un buen campo, uh-huh. no ser el mejor campo, uh-huh. porque hay algo, la fe sin acciones está muerta. Uh-huh. ¿Sí? Si te fijas ahí, podemos leer ahí en el capítulo 4, por favor, en el versículo 3, uh-huh. y puedes leer los tipos de campos ahí.
Claro que sí.
Sí, por favor.
Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte, ok, vale.
Déjame mostrarte esto, uh-huh. por favor, ahí en el 4. Uh-huh. Nota que dice que una parte cayó junto al camino.
Sí.
O sea, que es el camino y cayó a un lado del camino. Entonces, lee por favor el versículo 14 y 15, porque nos Bien. Explica. En el verso 3 dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Uh-huh. En el 14, ¿qué te dice?
El sembrador es el que siembra la palabra.
Ah, muy bien. Entonces, uh-huh. hablando de a veces estoy predicando yo, a veces estás predicando tú, la hermana Mireya, etcétera. Quien esté hablando, uh-huh. esa persona no cambia, o sea, está dando la misma palabra,
sí.
aludiendo a lo que estabas diciendo ahorita. Uh-huh. Están bajo el mismo ambiente, bajo el mismo techo.
Sí.
Okay. Uh-huh. Ahora, verso 15.
Bien.
Te dice, te especifica, estos son, uh-huh. ¿qué dice?
Los de junto al camino, en sí. quienes se siembra la palabra,
uh-huh.
pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Te especifica bien claro, ¿no? Le das gracias a Dios que uh-huh. el Espíritu Santo nos dejó escrito aquí.
Amén.
Que te especifica y te dice: estos, ¿cómo dice? Estos son, ¿qué?
Los de junto al camino.
Asimismo, los que fueron, perdón, estoy leyendo el 16.
En quienes se siembra 15, la palabra.
Estos son los de junto al camino. O sea, te explica, estos son, estos y te dice son. ¿Cuáles son?
Los describe.
Los describe, uh-huh. te da la descripción. Uh-huh. Es sorprendente, sí. Para mí es sorprendente.
Uh-huh.
Tengo algo, pero no sé cómo entregarlo bien. Yo me sorprendo, igual, de las personas en el cuerpo de Cristo, de los cristianos, no del mundo.
Uh-huh.
El mundo me sorprende, a veces ciertas personas del mundo que a veces actúan como si fuesen hijos de Dios. ¡Wow! Me sorprende. Uh-huh. Pero, ¿cómo podemos estar tan, en inglés dice, so dull? Uh-huh. ¿Hay una expresión así? So dull.
Sí.
Como
apáticos.
Apáticos y... O a veces también densos, muy pesados, que ni siquiera puedes discernir
uh-huh.
que nada más dices amén o recibes la palabra amén, pero no la vives.
Yeah.
Hasta eso se llama hipocresía, ¿no? Pero hay gente que no lo entiende.
Uh-huh.
Pueden oír la palabra y a los 5 minutos dejar que el diablo venga. Y este versículo dice que viene el diablo, y para algunos de ellos es una excusa. Dicen, pues que el diablo vino y me robó la semilla. Sí, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Pero ¿qué vas uh-huh. a hacer? ¿Vas a permitir que el diablo venga y robe
claro.
la semilla?
Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que eso aquí el Señor nos está diciendo, nos advierte. Viene el diablo, ciertamente, pero no es para que lo usemos como excusa, como tú decías que algunos lo hacen, sino más bien para estar alerta y decir, yo no quiero que la palabra me sea robada.
Sí, eso es como te vas a cruzar de
sí,
brazos.
Sí, o sea, yo creo que siempre la actitud del ser humano es restarse responsabilidad de sí mismos y voltear hacia otras personas o hacia circunstancias y poner la responsabilidad que realmente sería nuestra. El evitar que la palabra en este caso no sea robada, pero la quieren poner en otras cosas, en circunstancias, en ellos no querer actuar en la palabra de Dios.
Puedes oír algo y no oírlo.
Ajá.
Nada más,
oírlo, como porque... digo a veces, que les entra por un oído y les dura en ellos lo que tarda de entrar ese oído a salir del otro.
Sí, exactamente. Entonces,
o sea, no es mucho tiempo el que queda en ellos. No porque la palabra no quiera estar ahí o no pueda quedarse, sino porque cada quien decide.
Ahora, ponte a pensar esto. Tenemos el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos al mismo Señor Jesucristo dentro de nosotros. Uh-huh. Oímos la misma palabra, digo, si es que oímos lo mismo, ¿no? Quiere decir que entra lo que hablaste tú hace un tiempo ahí en el servicio acerca de decisiones, uh-huh, y lo que grabamos hace un momento en inglés. It's about choices. Es acerca de decisiones que vamos a tomar. Dios no va a tomar decisiones por ti. Bueno, Dios decide, hay cosas que Dios decide, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar, qué es lo que quiere que hagamos, el plan de Dios, es sí, cierto, Él decide porque Él es un Dios soberano en esa área. Pero al mismo tiempo, tú y yo vamos a decidir si vamos a obedecer.
Exacto.
Eso.
Exacto. Uh-huh.
Si vamos a fluir con Él. Uh-huh. Amén.
Sí.
Por ejemplo, una de las cosas que tú hablaste esa noche en la reunión del jueves y lo que hablamos ahorita en inglés, uh-huh, y estabas explicando cómo hace años atrás el diablo te estaba condenando, uh-huh, y el Señor te dijo, tienes la opción, es acerca de opciones, decisiones que vamos a tomar, uh-huh, de creer esto o de no creer. Uh-huh. ¿De quién fue la opción? Si, por ejemplo, el Señor te dijo, es tu decisión, uh-huh, pero si tú hubieras dicho, pues, Hazme creer o no iba a pasar.
No iba a pasar. No, porque él me dijo, tú tienes la opción.
Tú tienes la opción.
De quedarte condenada, quedarte en esos pensamientos, o tienes la opción de confiar en mi palabra.
Así es.
Y olvidarte de eso, casi como el día se olvidó de ello.
Así es.
Pero la decisión fue mía. Él, uh-huh, me dijo, así como en Deuteronomio nos dice que nos ha puesto delante la vida y el mal, la vida y la muerte, uh-huh, y nos dice... Él en su amor nos dice, escoge.
La bendición y la maldición.
La bendición y la maldición. Y dice, escoge pues la vida, pero.
Pero.
No está, eso no es un indicio de que necesariamente todos escojan la vida. Él nos dijo, uh-huh, Él nos dio un consejo, escojan, uh-huh, la vida, pero no, uh-huh, todos lo hacen.
Amén.
En un momento volvemos con ustedes.
Wow, media hora. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas, Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste a los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web, usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al Pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com.
Hola,
Mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibirá un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia mandó un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Si usted no es socio con Ministerios Palabra de Fe, considere Amén. En oración, porque cada dólar que usted da no nos los manda Nubia Hughes, Ignacio Hughes, no es para nosotros. Simplemente nos está ayudando a llevar más la palabra. Tiempo en televisión sale bien caro. Tiempo en radios no es barato necesariamente. Aparte de eso, todos estos videos que se mandan a la televisión especialmente tienen que editarse, hay tiempo de edición, hay, todo eso es dinero que se tiene que usar. En un tiempo más vamos a contratar más gente y tenemos que contratar gente. Esto no es algo ya de Ministerio de Ayudas, aquí es algo que necesitamos contratar, pagar. Y todo eso eleva los costos. Eventualmente me estaban dando un reporte antes de todas estas grabaciones de que ya está el cable aquí para la fibra óptica y todo aquí en multimedia. Y, sí. Pero todavía tiene la compañía que va a proveer fibra óptica. Tiene que tener algunos permisos todavía de la ciudad, ¿verdad? Sí, de la ciudad de Douglas. Uh-huh. Entonces, pero cuando ya esté, nos va a subir el costo entre, si sacas por año, $6,000-$7,000. Sí. Aproximado. Entonces, muchas veces personas nos ven por internet y asumen que todo es gratis. Créame que lo que nosotros pasamos por internet, nada es gratis, nos cuesta uh-huh. dinero. No sé, yo sé que ahorita con la tecnología una persona puede poner un teléfono y ya, y pues tal vez sea gratis, él o ella tienen que pagar nada más lo que paguen al mes por el teléfono. Sí. Pero en este caso es diferente, es un sistema uh-huh. diferente. Aquí hay cámaras, hay luces, uh-huh. hay cables, hay internet que pagar, tenemos que tener cierta fuerza en gigabytes, estoy hablando, ¿verdad? En gigabytes, para subir la velocidad, para sí. subir, para que sea capaz de que la gente lo pueda ver.
Con la mayor calidad.
La mayor calidad.
Que incluso su dispositivo móvil lo soporte, uh-huh. pero a lo menos en nuestra parte queremos proveer lo mejor.
Lo mejor, así uh-huh. es. Y todo eso aumenta los costos, y porque lo más práctico fuera simplemente ya no pasar nada por internet uh-huh. en un tiempo. O sea, podríamos hacer los servicios aquí o las reuniones o grabaciones y ya no sería en vivo. Uh-huh. Sería subir ciertos videos, un video o dos por semana nada más. Pero no iba a ser lo mejor, a eso me refiero. Eventualmente ciertas cosas que estamos usando ahorita ya van a ser obsoletas. Y si usted se alimenta de esto, considere hacerlo porque va a ser algo beneficioso para usted. Es como dije, estábamos hablando ahorita, si te fijas, esto es sentido común incluso. Uh-huh. Digo, vas a comer a McDonald's y no pagas en Burger King.
Así es.
Sí, o sea, uh-huh. Y no estamos cobrando, pero estamos diciendo el evangelio cuesta, uh-huh. es gratis porque Jesús lo pagó, pero uh-huh. llevarlo
cuesta,
sale
sí.
megadólares.
Retribuimos a lo que recibimos.
Retribuimos uh-huh. a lo que recibimos, eso es una buena expresión. Uh-huh. Retribuimos, queremos retribuir uh-huh. a lo que estamos recibiendo.
Y como socios, ustedes al sembrar en ese ministerio, retribuyen en la palabra que están, por agradecimiento, eso es por agradecimiento hacia el Señor. Retribuyen en agradecimiento a la palabra que están ustedes recibiendo.
Voy a decir uh-huh. esto y a ver, evalúa si estoy, porque hay gente me ha criticado por eso. Oh, no. Pero cuando yo digo, ¿y si este ministerio no lo alimenta, no recibe nada, pero a veces nada más nos ve, nada más por vernos? yo le recomiendo entonces que ore a Dios y que el Señor lo guíe a otro ministerio y no pierda su tiempo. Digo, porque la Biblia dice que tenemos que redimir bien el tiempo.
Así es.
Estoy siendo honesto, estoy, creo, dando un buen consejo, ¿no? No estoy siendo como que estoy diciendo a la gente que no nos vea o algo así. No, estoy siendo honesto, pero sí, pero por el lado contrario, sí, Dios lo ha guiado aquí y sustrae, creo que es la palabra correcta, sustraer información espiritual. Considere no solamente vernos y gloria a Dios, darnos like y no sé qué más se usa, compartir todo
seguirnos,
como se llame eso. Considere hacerlo también financieramente, conectarse financieramente. Y hay una bendición en ser socios, ¿no? Porque la misma unción, gracia que Dios ha puesto sobre nosotros va a fluir en ellos también. ¿No? Y por eso estamos dando consejos que prácticamente tú y yo predicamos. Lo que el Señor nos ha enseñado por años, como lo que hemos vivido, no podemos predicar algo más, sino lo que el Señor nos enseña y cómo lo ponemos por práctica. Entonces, cuando ellos lo ponen por práctica, al mismo tiempo va a suceder en sus vidas, ¿verdad?
Amén.
Tiene que. Si te acuerdas de esto, un momento ya que estoy hablando de esto, ahí en Filipenses, Pablo habló de esto, y esto es bíblico. En el versículo 7, lo puedes leer, Filipenses 1:7.
Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
La palabra gracia ahí se traduce de la unción. Sois participantes, porque estaba hablando a Pablo a sus socios de que estaban en Filipos. Y somos participantes de esa misma gracia. Sí, la vez pasada que tú hablaste en... voy a bajarle esto aquí, I'm sorry. No, es curioso que mi teléfono nunca suena y esta cosa suena. No sé si lo estoy haciendo bien aquí.
Él es todavía de tomar notas en los papeles, que no tiene nada de malo, no malentienda, pero, o sea, él no es muy de andar con cosas electrónicas
no
y dispositivos.
Las uso de apoyo o de respaldo para si tengo que ver otras, pero todavía estoy.
Pero este es raw material, o sea, aquí está Ignacio Hughes tal cual es él. Así que gracias a Dios por ello. What you see is what you get, como dicen en inglés. Lo que ves, eso es.
Lo que ves es lo que tienes.
Así es.
What you see is what you get.
No andamos pretendiendo ser algo más.
No, somos
así.
Así es. Bueno, tú sí usas más esto como notas.
Sí, yo sí.
Más a la tecnología. Ajá. Yo todavía estoy aprendiendo, tengo que aprender de ti o de mis hijos.
Ajá, sí, yo todavía tengo que descifrar sus garabatos en sus apuntes y demás. Sí, y ver. Pero gracias a Dios.
Gloria a Dios. Yo hay veces que yo mismo escribo algo y luego no me entiendo. Digo, ¿qué dice aquí? Yo mismo lo escribí.
Así es.
Bien, ahora, pero ahí en Filipe dice que sois participantes conmigo de la gracia, o sea, la habilidad, la unción. Y lo que hablamos nomás es lo que está en la palabra de Dios, y como no nomás lo hablamos, porque hace años, y tú y yo conocemos mucha gente así, predicadores, que predican lo que dice aquí, porque aquí lo dice, pero ni siquiera lo viven.
No lo viven.
Y tenemos una unción, o sea, tenemos una unción que nos va a ayudar.
Sí.
Digo, no lo vamos a hacer tal vez todo perfecto, porque a veces nos estorba nuestra mente, nuestra habilidad, nuestra mente, nuestro cuerpo, etcétera, pero si nos tiramos, como decía Fred Price, por el oro, creyendo en la unción, vamos a hacer lo mejor que podamos, aunque nos estorbe a veces nuestra humanidad, por así decir, el lado humano. Pero si nos enfocamos en lo que somos en Cristo, en lo que tenemos en Cristo, en lo que poseemos en Cristo, Dios mío, es algo fabuloso.
Amén.
Fabuloso. Y es todo lo que predicamos, no predicamos más cosas, ¿no? Pasar tiempo con el Señor, caminar por fe, poner nuestra mirada, nuestra identidad en Cristo, porque es lo que dice la palabra de Dios.
Amén.
Independientemente si lo estamos viviendo o no, lo estamos, o sea, ¿qué dice la palabra en cuanto a sanidad? ¿Qué dice? Sanidad ya fue dada, fue proveída, pero no todo el tiempo se recibe.
Así es.
Amén.
Y depende de cada persona.
Y depende
individualmente.
Ajá, ves, no sé ni poner esto. Mi hijo me ha dicho cómo ponerlo y a veces no sé cómo ponerlo. Bien, whatever. Así lo voy a dejar, así, o como sea. Aquí.
Pero, pues, gracias a Dios por su palabra. Cada uno de ustedes tiene la opción de querer recibir la palabra, y que la palabra de Dios tiene el potencial del 100% de producir en su vida lo que fue enviada a producir.
100%. Tiene la habilidad.
Tiene la habilidad, el potencial del 100%. Pero no está de la palabra y no está del Señor cuánto usted y yo vamos a permitir que la palabra produzca en nuestras vidas. Porque eso ya es individualmente. Y hablábamos acerca de los diferentes campos. Entonces, y hablamos acerca de sociedad. Estamos viendo aquí el apóstol Pablo hablando acerca de la misma gracia que reposaba en su ministerio y en él iba a ser extendida hacia aquellos que le estaban apoyando, que es en sí el contexto de lo que él está hablando. Entonces debe haber un querer hacerlo. Debe haber una pasión por querer expandir el reino de Dios y ser un buen campo donde la palabra está cayendo y que usted participe o reciba al 100% lo que la palabra fue enviada a hacer.
Y si juntamos esto que estamos hablando con los campos, ahí en Marcos, estábamos viendo, te voy a decir algo que para muchos cristianos es un shock, es algo que a veces no lo realizan. ¿Te acuerdas que en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, ¿qué dice? Aquel
que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que
nota,
obra.
La gente siempre se queda en esa parte del versículo. Oh, Dios es poderoso, Dios va a hacer esto, Dios. Pero nota que dice, según el poder que actúa en nosotros. En ese, después de la coma, ahora Dios se limita a través de nosotros. O sea, Dios se valía individualmente. Individualmente, personalmente, en cada miembro del cuerpo de Cristo, Dios se limita en nuestra obediencia. Dios se va a limitar. ¿Ves? Obediencia simplemente es fe en acción.
Amén. Y ahora sí, otra vez ahí está la responsabilidad, cae en nosotros.
La responsabilidad cae en nosotros. En Marcos, entonces, el capítulo 4, estábamos donde en el versículo...
Estábamos viendo, definiendo lo que era el primer campo, que es en el del junto al camino.
Entonces,
el versículo 4, y luego
estamos viendo cómo Satanás viene y roba la semilla.
Roba la semilla, así es.
Ahora, ¿cómo roba la semilla Satanás? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo te roba la semilla? Bueno, muy, muy sencillo. Estás escuchando la palabra de Dios. Y créeme, el diablo va a poner todos los medios necesarios, va a mover todo lo que hay a su disposición en lo natural y en lo espiritual y en lo físico para venir a robarte la semilla. Hoy es una buena enseñanza de fe que ora por el amor, de no caminar en ofensa, etcétera. E inmediatamente, si lo vienes y lo dices a la iglesia, acabándose el servicio, el diablo va a poner la oportunidad con hermanos, en tu carro, con lo que pase, de ofenderte o de hablas una enseñanza de la fe, de guardar tus palabras, hablar fe, de hablar lo contrario. Así inmediatamente va a venir, y esa es la manera en que roba la semilla. Nota, pero después de que la oyen, en el verso 15, ¿qué dice la palabra de Dios? Eso es importante. Después de que la oyen,
enseguida viene esa
palabra. Enseguida.
Enseguida.
Enseguida. Enseguida. Y hay personas que no lo realizan.
Sí.
Oyen la palabra, amén, gloria a Dios. Y apenas pasa algo, no realizan que es el diablo. Actúan carnalmente, actúan como si no hubieran oído.
Está en ustedes.
No, está en la gente. Tiene que ver con las decisiones. Y va a ser un grupo pequeño de personas que van a realizar. Y van a decir, wow, aquí está, vino el diablo, robó la semilla. No vas a evitar que venga el diablo. Él lo dijo, el Señor dijo, va a venir, pues va a venir.
Sí.
Nos los advirtió, Dios advierte a sus hijos. Dios no deja a sus hijos solos.
Nos advierte para que nos preparemos, para que estemos alertas.
Y para que actuemos en ello.
Y que actuemos en ello, para que no nos agarre desprevenidos y que sepamos cómo presentar, la defensa con la palabra de Dios. Pero la palabra misma nos prepara, cuando uh-huh. estamos disponibles, nos prepara para ello. Como acabas de decir, el Señor no nos deja solos, no deja solos a sus hijos. Nos hace saber las cosas que habrán de venir, no para que nos quedemos asustados y empecemos a retraernos, a retractarnos y no estar firmes. Al contrario, nos advierte lo que va a venir para que nos preparemos, para que eso no cause estragos en nuestras vidas. Entonces aquí dice, viene Satanás y roba la semilla, pero cada quien decide. Porque en el último campo dice que es un buen campo. También va a venir Satanás. Pero esa persona, ese buen campo, actúa en la palabra y usa las armas que el Señor le ha dado, nos ha dado, para que la semilla no sea robada, aunque venga. Y se prepara.
Así es. Uh-huh. Ve el versículo 5.
Bien.
Porque dice otra parte, uh-huh. y yo te explico ahí.
Otra parte cayó en pedregales, uh-huh. donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, uh-huh. se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Ok. Ahora, uh-huh. si lees el verso 16, yeah. mismo capítulo 4, verso uh-huh. 16, te dice, ¿qué dice? ¿Cómo empieza?
Estos son, uh-huh. asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.
Creo que veas el 16 otra vez, uh-huh. y pongas tu atención donde dice que cuando han oído la palabra, nota, al momento sí. la reciben
Con gozo.
Ok. ¿Sabías tú que esa palabra, al momento, la puedes aplicar de dos maneras? Uh-huh. Al momento, inmediatamente, uh-huh. y la puedes aplicar primero así como puedes predicar la palabra y puedes ver gozo en algunos hermanos, uh-huh. en algunas personas. Amén, gloria a Dios, aleluya, qué buena palabra, bla, bla, bla. Pero ese momento puede durar semanas, puede durar meses, puede durar años. En otras palabras, son gente que parece que le agarraron, decimos nosotros. Uh-huh. Por un año, por dos años, por tres años. Uh-huh. Pero en algún momento de su vida, dice ahí mismo, te explica, no tenían
profundidad.
¿Por qué dice? Estaba hablando de la semilla que cayó uh-huh. en un campo que pedregoso. Entonces, sí. la semilla no es el problema, no. que es la palabra de Dios. Uh-huh. El sembrador no es el problema.
Uh-huh. Es el campo.
Es el campo. Yeah. Pues yo he oído mucho, hermano Hughes, el pastor, esto. Aquí la Biblia dice que no. Yeah. Entonces,
el 17 dice, pero
sí,
no tienen raíz.
No tienen raíz, ahí está, ahí uh-huh. fue lo que pasó. Esas personas no dejaron que la palabra enraizara
en ellos.
Igual son ellos, ¿no? Uh-huh. Pues la palabra no, la semilla no enraizó, no culpes la semilla. Uh-huh. Eres tú. Uh-huh. Por eso podemos ver personas en todo el cuerpo de Cristo que dices tú, wow, qué uh-huh. bien están ahorita. Ahorita no sabes en un futuro. Uh-huh. Si no enraizan.
Por eso dice la palabra, el que piense estar firme, mire, sea cauteloso, cuide que no caiga.
Otra vez la responsabilidad está en ti.
Está en ellos.
Y ese uh-huh. es el problema, que la palabra pone mucha responsabilidad en nosotros. Uh-huh. Hay una responsabilidad de Dios. Pero en su mayoría la responsabilidad es nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ya todo fue pagado, todo fue dado ya en Cristo.
Así es. Con más razón deberíamos con gozo recibir la palabra cuando ya todo nos fue dado y ahora es solo mantenernos.
No, hermano Hughes, quiere decir, usted quiere decir que todo lo que me está pasando es por mi culpa. Vea. No lo quiero decir, lo estoy diciendo. Pues ni modo de decir, oh Dios, es Dios. No, hermano, Dios, aleluya, Dios está haciendo que pase por esa prueba para a enseñarle algo y todas esas tonterías, ¿no? Es su responsabilidad.
Amén.
Hay cosas que van a pasar aquí porque vivimos en un mundo caído. Uh-huh. Y la única manera que Dios tiene es destruir y matar gente y matar y destruir así, pero hay un pacto con Jesús, no lo puede hacer uh-huh. de esa manera. Uh-huh.
Entonces Dios es misericordioso, paciente, pero nos da la sabiduría para nosotros a cómo fluir ahí. Nos da la sabiduría a cómo fluir en las cosas de Dios. Pero Dios es misericordioso y es paciente. Pero por mientras, si no hacemos algo con lo que tenemos, con el bien que está en nosotros en Cristo Jesús, con el poder de la fe, si no hacemos algo, lo que va a suceder es que nos vamos a meter en problemas.
Amén. Si uno puede intervenir más allá de lo que nosotros no le permitamos.
No.
Porque la incredulidad y la desobediencia limita el poder de Dios en nosotros. No que Dios está como Dios, como un ser supremo. Él no está limitado, pero nosotros limitamos el fluir de su poder en nuestra vida.
Él no está limitado en sí mismo. Pero el problema es que puso un sistema a partir de Génesis 1.26. Si han leído, pero digo, en general los cristianos han leído, de Génesis 1.1 al 1.25, Dios no usó la intervención del hombre. No necesitó al hombre. Pero a partir del 26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas. Ahí dijo, y el hombre ahora.
Señoré.
El hombre señoré ahora. Y Dios en ese sentido se limitó, y ahorita lo leíste en Efesios 3.20. Y aquel que es poderoso empieza diciendo, para hacer él hacer.
Él es poderoso.
Él es poderoso, pero para hacer él las cosas mucho más abundantemente. Y luego dice,
según
es lo que quiere decir, de acuerdo al poder que actúa en nosotros, que es el poder de la fe.
De la fe, así es. Gloria a Dios, así que, y la...
Quiere decir que si yo estoy en depresión es porque yo quiero estar en depresión, o porque yo no entiendo, o porque yo estoy ignorante en en las escrituras, lo que sea, pero es mi responsabilidad, quiere decir que no es de Dios. Y eso, orar oraciones gallinas y oraciones rogándole a Dios, Señor, quítame la depresión. En serio, te digo, porque hay cristianos que me han dicho, pues hermano Hughes, yo tengo un mes orándole al Señor que me quite la depresión. Le dije, ¿puede orar el resto del año? Me acuerdo que este hombre fui a predicar a un lugar y era el finales de enero, y era ya el último de enero. Entonces me dijo, tengo un mes. ¿Entiendes? Entonces yo le dije, ¿puede orar así los 11 meses que vienen para que se acabe el año? No. Al estilo mío. Fui un poco...
Directo.
Directo. Bueno, un poco... pero el punto fue hecho. Y le entendió. Dijo, o sea que yo tengo que hacer algo claro. Jesús le dio toda la autoridad, todo el poder, toda la habilidad ya. Es usted cuestión no solamente de echar fuera ese espíritu de depresión, pero también de cuidar su vida de pensamientos, porque depresión lo único que es un conjunto de pensamientos, no nomás uno, son uno, o puede ser uno es dominante, es el que predomina más, pero hay otras cosas. Y luego se juntan todos esos pensamientos, el diablo poniendo presión, y ahí te vas, ahí te vas. Podemos culpar sin fin de cosas. Podemos nada más enfocarnos en decir, es esto, esto, el otro, aquí, allá. Y ahí, tu vida espiritual va a ir en retroceso. Hay una garantía, te lo garantizo eso. No importa qué tan bien o qué tan buen trabajo tengas o qué tan, supuestamente, el diablo siempre va a tener maneras y puede usar incluso dinero en tu contra. La Biblia lo dice, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? What does the word
say?
What does the word say? Amen.
¿Qué dice?
¿Qué más quieres agregar de eso?
Pues en ese aspecto es, entre más usted se enfoque en, bueno, hablabas ahorita acerca de la depresión, que es un conjunto de pensamientos, pero realmente son basados en usted mismo, no en el Señor Jesús, no en la obra determinada del Señor, no en lo que Él hizo. Entonces, cuando quitamos el yo, cuando dejamos de, porque la depresión viene porque algo pasó, le pasó a esa persona, y en ninguna manera estamos negando que haya pasado alguna situación adversa, difícil, en ninguna manera estamos quitando esa situación, pero entre más estén enfocados en esa situación, menos van a salir. Entonces, como esa persona que dices que él estaba orando eso al Señor, y tú le dijiste, pasa, aunque siga orando, no va a pasar, porque estaba enfocado en lo mismo, pero no estaba enfocado en él, no en el Señor.
Sí, sigue orando el resto del año, los 11 meses que sigue.
Entonces lo mismo pasa, ustedes están en depresión, vienen esos pensamientos, pero usted los puede contraatacar con la palabra de Dios. Pero otra vez, vuelve a que usted escucha la palabra, y si usted no decide, no toma esa decisión respaldada por el Espíritu de Dios de ser un buen campo, Porque un buen campo es aquel que actúa, es aquel que recibe la palabra, la retiene y actúa en ella. Entonces vienen los frutos. Bueno, entonces usted quita su mirada de usted mismo y se da cuenta que Dios le ama más a usted de lo que usted mismo se puede amar a usted. Y usted deja las, pone toda esa situación en el Señor, echa toda ansiedad sobre el Señor Jesucristo y Él va a cuidar de usted. Empieza a enfocarse en el Señor y en su palabra. Y en cuanto le ama y recibe el amor de Jesús. Y eso nos lleva a querer actuar más en la palabra porque entendemos cuánto nos ama el Señor. Y nos hace agradecidos a con Él.
Acabas de decir un punto clave. Dices enfocarse. Uh-huh. Qué fácil es desenfocarse.
No, sí.
Uh-huh. Igual el diablo va a ver que nos desenfoquemos. Él tiene el poder y la autoridad. Uh-huh. Gente no lo cree. De traer distracciones. Él puede mover cosas aquí en esta uh-huh. tierra. Uh-huh. Pablo le llamó el Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4 con D minúscula. Sí. Uh-huh. El cual Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. De hecho, hay otra escritura que podemos acompañar con eso. Está en la primera de Juan. Uh-huh. Dice 3, creo que es 3. El mundo entero está, tal vez estoy mal, está bajo el maligno. Oh, ahí está, 5:19. Sabemos uh-huh. que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Gracias. Fíjate una cosa, el mundo entero, puedes hablar del mundo como un sistema, cómo operan las naciones, los gobiernos, las uh-huh. personas, pero puedes hablar también del planeta Tierra. El planeta Tierra está bajo el maligno. Uh-huh. Nosotros vivimos en este planeta Tierra, uh-huh. no somos del mundo, pero, ¿qué dice la Biblia? Estamos.
Estamos. Uh-huh.
Y si no somos cuidadosos, podemos uh-huh. empezar a pensar como el mundo.
Así es.
Hablar como el mundo, actuar como el mundo, y no necesitas demasiadas pruebas para nomás ver a los hermanos en general en el cuerpo yeah. de Cristo uh-huh. y te quedas sorprendido.
Sí.
Ah, tienen hasta los mismos dichos uh-huh. y los usan a diario y la palabra ni siquiera sabe. Eso de échale ganas. Uh-huh. Échale ganas. ¿Dónde está en la Biblia eso?
Yeah.
Pero lo que he encontrado en la Biblia es échale mano a la vida uh-huh. eterna. Échale ganas.
Esfuérzate en la gracia.
Esfuérzate en la gracia que uh-huh. es el Señor, que es en el Señor Jesucristo. Fortaleceos pues en el Señor. Uh-huh. Pero si vas a usar la palabra échale mano a la vida eterna. Uh-huh. Ahí está. Uh-huh. Echar mano a la vida eterna me suena más bíblico y hasta más poderoso que echarle ganas. Pero ¿qué tal sí. si no tengo ganas? ¿Qué ganas le voy a echar? Uh-huh. Si no tengo ganas, ¿qué ganas? Ganas tiene que ver con tu carne. Uh-huh. Volvemos
emociones.
A lo mismo.
Uh-huh.
Emociones. ¿Dónde está la palabra de Dios?
Así es. Pero eso es un indicio de que las personas no meditan la palabra de Dios y no la retienen.
No. Y les puedes darle 30 versículos uh-huh. en una hora.
Exacto.
Los van a oír y van a decir, gloria a Dios, amén, uh-huh. gracias Señor. Uh-huh. Y ahí los van a ver. Y hoy en día, uh-huh. con la nueva tecnología, aparecen los versículos en las pantallas, sí. en las pantallas aquí, pues la gente viene y uh-huh. se sienta, cruza los brazos.
Como espectadores nada más. No como un recipiente, no como para recibir la palabra. Están como espectadores. Y no se dan cuenta que el mundo les está acechando y está ganando terreno sobre ellos. Y no nada más sobre ellos, sobre sus hijos.
Yeah.
Y no disciernen, no hay discernimiento en su corazón.
Y si no discierne, si una uh-huh. persona no discierne, no hay mucho que se pueda hacer.
Bueno, qué tremendo.
Es lo tremendo.
Uh-huh. No es que Dios no quiera.
No es que Dios no quiera, pero volvemos
a
lo
mismo. Es que usted no quiere.
Pero estamos, uh-huh. estamos hablando que estamos limitados, sí. porque qué es lo que dice la palabra de Dios. Uh-huh. Y eso que estamos sacando todo esto del Salmos 18, en el primer versículo que leíste, que la palabra de Dios es perfecta. Uh-huh. Fíjate, todavía faltan los otros versículos.
Amén. Gloria al Señor.
Quiere decir entonces, puedes orar por una persona, uh-huh. ¿no? Pero no es el Salmos 18:1, ¿verdad? Fue lo que vimos ahorita, cuando abrimos esta sesión.
Ahora, eso quiere decir entonces que podemos estar orando por alguien. Y orando, y orando, y orando, y orando. Y oración sirve. Uh-huh. Pero va a funcionar hasta un punto. Uh-huh. Puede gente estar orando por mí y yo no cambiar. Puede gente estar orando por mí y yo andar seco, frío y sin discernir. El justo, uh-huh, a final de cuentas, el justo...
Por su fe.
Por su fe va a vivir. Uh-huh. Y si no recordamos lo que somos en Cristo... Uh-huh. No lo hablamos y no lo meditamos.
Y una pregunta que surgiría, uh-huh, en ese aspecto. Alguien que tal vez alguna madre, alguna persona que está orando por un ser querido, por sus hijos, y tal vez se están basando en el versículo que dice, cree tú y serán salvos tú y toda tu casa. ¿Cómo aplicaría eso? Y lo decimos no para que usted no crea que sus oraciones son poderosas, sino para que tenga un entendimiento conforme a la palabra de Dios y tal vez ore mejor.
Eso está en el libro de los Hechos. Uh-huh. En el capítulo 16, después de que Pablo y Silas estaban adorando a Dios y alabando a Dios, hubo un terremoto y los presos escaparon. El carcelero de esa de la cárcel, que estaba al cuidado, sabía que el gobierno romano lo iba a matar porque los presos al cuidado de él, pero los presos no se fueron. Uh-huh. Pero en ese momento... Él tuvo miedo. Y cuando Pablo fue para allá, o lo vio, o él se encontró con Pablo, en Hechos 16 está. Después del terremoto, en el verso 16... Toda esta historia está en el, uh-huh, verso 27, 28, 29 y 30. Uh-huh. 27, 28, 29 y 30.
Uh-huh. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando, uh-huh, que los presos habían huido. Uh-huh. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Así es.
Él entonces, pidiendo luz...
Estaba tan oscuro que no se dio cuenta. Uh-huh. Y él pensó que se habían ido los presos, como él estaba cuidado, uh-huh, al cuidado de esa cárcel, uh-huh, el gobierno romano lo iba a matar, era, bien, la costumbre. Uh-huh. Y él pensó eso, por eso sacó la espada, ¿ves? Ajá. Uh-huh. Luego...
El 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
31.
Y el 31. Uh-huh. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Nota entonces que en el verso 32 dice, y le hablaron la palabra al Señor a él. Y a todos los que estaban en casa. Entonces no puedes nada más ver este versículo o la gente ver el versículo y decir ya léelo bien el 32.
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Quiere decir que todos también tuvieron que creer. Ajá. Quiere decir, lo que quiso decir Pablo nada más es que la salvación iba a empezar por él.
Por él.
Uh-huh. Iba a empezar por él, uh-huh, pero eso no resta que aquellos no tenían que hacer nada. Uh-huh. Por eso dice, y llevándolos a su casa, les puso, uh-huh, la mesa y se regocijó con toda su casa, que dice el 34.
Llevándolos a su casa.
De haber creído a Dios. ¿Quién? Uh-huh. Toda su casa. Uh-huh. Toda su casa. Pues en el 33... Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él.
Con todos los...
¿Por qué se bautizó? Porque creyeron.
Creyeron.
El, uh-huh, que creyere.
Y fuere bautizado.
Y fuere bautizado. Uh-huh. Ajá. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Amén.
¿Qué dice la palabra de Dios en lugar de tanto bonche de tonterías e ideas, uh-huh, de hombre? ¿Qué dice la palabra? Ay, el hermano Hughes, a veces qué duro es para hablar, o qué directo más bien. Pero es que está en la palabra.
Sí.
Me gusta hacerlo práctico, no religioso. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Amén.
Muy fácil culpar a Dios, pues. Pues estoy clamando que van a ser salvos. yo y toda mi casa, toda tu casa andan en el mundo. Andan con un pie en el mundo y otro aquí, o andan fríos. Uh-huh. Miren, qué tremendo.
Gracias a Dios por su palabra.
Gracias a Dios
nos
por su palabra.
Nos trae libertad, la palabra nos trae libertad.
Nos trae libertad. Y cuando lo haces así, puedes sacudir a algunos, así uh-huh. cuando hablas directo, sacudes. Tienes que sacudir a uno para... ¿Ves? A veces cuando la gente va al médico, a veces los médicos te tienen que horrorizar primero. Te dicen lo que está mal, te dicen, si no haces eso, te vas a morir. Ya después te dicen cómo hacerlo, ¿no? Pero primero te aterrorizan.
El panorama más oscuro y negro.
Sí, hay veces tengo que aterrorizar a alguien para despertarlos. Pero hay personas que, ¿te acuerdas? Todo eso salió de los campos también. Al momento reciben la palabra. Sí. Yo he conocido gente que están muy bien por años. Y de repente, ¿qué pasó con toda esa palabra? ¿Qué pasó con todos esos años de amén, gloria a Dios, de esto, del otro, fidelidad? Y de repente pasa algo y es una excusa. Y muchas veces cuando vienen problemas, uh-huh. no que sean una excusa en el sentido de que los problemas no existen, pero viene el problema y lo usan como una excusa. Yeah. Uh-huh. Estuvo ya, de ahí en fuera. Si no hacen algo, es cuestión de tiempo. Porque son decisiones tomadas en la carne uh-huh. y decisiones tomadas debido a muerte. Yeah. Te aseguro que cuántas decisiones que la gente toma, el Espíritu Santo no está ahí.
No está ahí, dirigiendo.
Y es la china costumbre que tenemos y sale de nuestra boca decir, es que tomé esta decisión. Uh-huh. Y ya te atas, haces una atadura uh-huh. y te atas cuando empiezas a usar palabras que el Señor no te, uh-huh. ni siquiera te autoriza que las uses.
Es verdad.
He tomado esta decisión, he decidido ya. Uh-huh. Uh-huh. Tú decidiste.
Tú. Amén. Pero ¿qué dice el Señor y su palabra? ¿Qué es lo que Él quiere que usted haga? Y los planes del Señor son mejores que los nuestros.
Amén. Damos gracias a Dios.
Amén.
Padre, abramos, oramos. Que palabras caen en campo fértil.
Amén.
Señor, Tú traes convicción a cada persona que necesita traer, traer, que le traigas convicción.
Que haya convicción.
Que sean... Que sean convencidos, uh-huh. que traigan convicción, que Tú les traes convicción a las personas que necesitan esto. En el nombre de Amén. Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias que Tú estás hablando y revelando y quitando toda ceguera espiritual, todo orgullo, toda soberbia. ¿Quiénes somos nosotros para decidir cosas uh-huh. que no está en nosotros decidir? Lo único que está en nosotros decidir es obedecerte, es creerte.
Amén.
Pero de ahí en fuera, nada de nosotros está, en nosotros no está... decidir cosas.
Gracias, Padre.
Muéstranos, Señor, lo orgullosos y rebeldes y soberbios que podemos ser cuando nada más decidimos cosas y tomamos decisiones en apuro, en la carne, en ofensa, uh-huh. en el nombre de Jesús. Porque Tú eres bueno, misericordioso Amén. Con todos nosotros, con todos Tus hijos. Padre, gracias que Tú estás iluminando la mente y el corazón de toda la gente que oiga esto.
Gracias.
Y te damos gracias de antemano en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Te doy toda la gloria.
Amén.
Te doy toda la honra, Señor. Amén. Gloria Amén. A Dios.
Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Amén. Bien, si usted recibió, lo invitamos a sembrar y a dar en esta noche. Que es de bendición lo que he oído y que responda en fe. Y voy a dejar que Nubia ore por las ofrendas
Amén.
Y que ore por que haya multiplicación sobre cada semilla
Amén.
En el nombre de Jesucristo.
Padre, en el nombre de Jesús te doy
gracias
por la oportunidad que tenemos de sembrar
gracias.
En Tu reino, mi Señor. Esta es una oportunidad que tenemos. Y yo llamo multiplicación, bendición, una manifestación extraordinaria, sobrenatural e inusual sobre cada semilla sembrada en este campo, en este ministerio. Te damos gracias porque cada semilla nos capacita para seguir avanzando el reino de Dios aquí en la tierra y que vida de personas sigan siendo cambiadas. Y la gracia que reposa sobre este ministerio también es extendida hacia cada persona que siembra en el mismo. Te damos gracias y creemos por fe que recibimos abundancia en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Gloria al Señor.
Gracias, Padre. Bien, ahí está. Dios ha sido bueno y nos ayude. Si usted es socio con este ministerio o siembra regularmente, ahora clame esa cosecha y hable en el nombre de Jesús y empiece a poner en moción las leyes de la siembra y la cosecha.
Amén.
Padre, gracias que mi semilla produce al 100 por 1.
Aleluya.
No es perdida, y te doy gracias de antemano. Gloria a Dios, soy socio con los hermanos Hughes.
Amén.
Y creo que recibo una cosecha abundante. Amén. Dígale que yo le dije al Señor, que vaya al Señor, dígale.
Amén.
Tu hijo me dijo que te dijera que soy socio con el hermano Hughes, con los hermanos Hughes, y que tengo derecho a prosperar porque,
amén,
esa semilla cae en buen campo. Amén. Dígaleselo así, que yo se lo dije. Él sabe.
Amén.
Amén. Gracias, Padre. Dígale al diablo también que no puede tocar su semilla ni su cosecha.
Gloria a Dios.
Amén.
Amén.
En el nombre de Jesucristo. Esto fue una emisión más y una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo
nuestra fe.
Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.